Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Monumental. La radio de Costa Rica, 2:05 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, desde marzo prácticamente todos, papás, mamás, chicos y chicas, hemos tenido que enfrentarnos a una situación muy particular, que son las clases a distancia. Y esto ha generado varios fenómenos que nunca habíamos vivido, que es, primero, la educación a distancia de manera masiva. Segundo, asumir un poco más de responsabilidad por parte de los papás y las mamás. Pero además, el desgaste propio, digamos, de los procesos de estar prácticamente con una movilidad reducida, que se traduce en estar siempre en la casa, en las rutinas de trabajo, en la sensación de hartazgo que también generamos adultos y chicos. Y por eso yo hoy le pedí al Colegio de Orientadores que nos ayudara a hablar de este tema. Y voy a saludar a mis invitados de hoy. Don Osvaldo Trejos es asesor de orientación de la Dirección Regional de Cartago, vocero del Colegio de Profesionales en Orientación. Y tengo que decirlo, don Osvaldo, porque me topé con muchísima sorpresa que Osvaldo era uno de los que venía hoy. Osvaldo fue mi orientador del colegio, pero estoy haciendo un trato con él de que no cuente absolutamente nada de lo que pasó en el colegio. Osvaldo, bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Un gusto, Randall, de estar el día de hoy con Dios y con su persona, y lo más importante, con esta audiencia, que hoy nos vamos a conectar y hoy vamos a vivir algo muy importante, que es esos cambios que hemos tenido a nivel de hogar y que vamos a tener algunos detalles increíbles, importantes, que podemos adaptar para hacer una armonía muy significativa en esta recta que va de lo que llevamos de septiembre al mes de diciembre. Un gusto y de verdad compartir en este estupendo programa que llega a una audiencia que es la costarricense y que es nuestra razón de ser en todos los procesos que llevamos. De parte del Colegio de Orientadores, un abrazo.
Gracias, Osvaldo, y pues encantado de volverte a ver. Yossi Israelski Pérez también es profesional en orientación, miembro de la Junta Directiva del Colegio. Yossi, ¿qué tal? Bienvenido a Matices.
Hola, muy buenas tardes. Qué placer estar el día de hoy acá representando al Colegio de Profesionales en Orientación y también a todas mis colegas, ¿verdad?, de la disciplina de orientación. Vamos a estar pues abordando un poquitito toda esta temática, ¿verdad?, de esta nueva normalidad a la cual nos hemos tenido que adaptar por la situación actual. Y pues, como decía mi compañero don Osvaldo, generar un poco, ¿verdad?, de nuevos aprendizajes desde nuestra disciplina y poder aportar un poquitito, ¿verdad?, desde el Colegio de Profesionales en Orientación. Yo, como miembro de la Junta Directiva propiamente, estamos sumamente agradecidos, ¿verdad?, por estos espacios para también visibilizar toda nuestra labor como disciplina.
No, gracias por estar conmigo hoy en Matices. Saludos a todas las personas que nos hacen su reporte de sintonía a través de todas las plataformas en las cuales ustedes pueden acompañarnos. Estamos en vivo en radio, estamos en internet, estamos en Facebook Live, y pueden comunicarse con nosotros en el Facebook Live. Ahí está Mario Orocu saludándonos, Sonia Solórzano desde Esparza, Chico Guillén también, que nos reportaba sintonía, también está David Chavarría, que los saluda a ustedes, Susi González también, y Adrián Cuaresma, que nos saluda desde Los Ángeles, California. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Doña María es una vecina que ha tenido que enfrentar con dos de sus hijos, y digo enfrentar, ya les voy a decir por qué, la situación de las clases a distancia, de la educación a distancia. Un día de estos, la escuela donde tiene a los dos chicos, propuso hacer una charla de una hora para los papás a las 4:00 p.m. para darle algunos tips prácticos de cómo enfrentar, Osvaldo, la situación. Y bueno, adivina qué pasó. Doña María no pudo ir porque está trabajando a las 4:00 p.m. Es decir, ni siquiera tiene tiempo para ella, menos va a tener tiempo para poder acudir a algo que le diga cómo sacar tiempo para ella o manejar un poco, digamos, este estrés, esta tensión pendiente que existe sobre la educación a distancia y sobre la presencia, particularmente de todos los miembros del hogar en la casa durante todas las horas. ¿Cómo enfrenta esto, Doña María, Osvaldo?
Bueno, muy importante para doña María y para muchas personas que pueden estar en la misma situación. Queremos dejarles algunos tips interesantes dentro de todo esto. Uno de los primeros es que, bueno, siguiendo la analogía de esta pandemia que nos ha traído muchas cosas interesantes de cambio, nosotros queremos proponerle a los padres de familia y tal vez a los que nos están escuchando que nos vamos a empezar todos para entrar en este proceso de lo que vamos a estar hablando, de tomarnos una temperatura muy importante. Y ustedes dirán ahí, ¿cuál temperatura? Dirá Randall. Bueno, la temperatura de un aspecto muy importante que es la parte de la autoestima. Porque es muy importante antes de hacer cualquier ajuste a nivel familiar, súper importante que mamá valide el sentimiento que tiene. Y hay algo muy importante que dijiste, Randall, es una mamá que tiene todo el día una rutina, llega a la casa, entra con sus hijos y todo, pero qué importante es el cómo me siento. Y si es tan válida la autoestima de doña María, tan válida la autoestima de sus hijos. Y desde ahí comenzamos algo muy importante en la parte familiar. Vieran que ahora que usted menciona el horario de la reunión, los profesionales de orientación a nivel de país hemos partido de la parte diagnóstica para saber cómo podemos llegar a cada uno de los padres de familia. Lamentablemente, y estamos incursionando, el colegio está incursionando para ver si podemos hacer una cobertura mucho más grande en primaria, porque lamentablemente en primaria no tenemos 100% de cobertura como lo tenemos en la parte de secundaria. Y a partir de los diagnósticos es cuando podemos encontrar en doña María que a doña María le sirve más la reunión a las 6 de la tarde. Depende de la comunidad. Pero lo que partimos es que qué importante poder establecer y el arranque, Randall, de poder decirle a los padres de familia, validemos el sentimiento que tenemos, validemos el sentimiento que poseemos a nivel de esa interacción de la familia, porque papá y mamá tienen el derecho de estar cansados, papá y mamá tienen el derecho de asustarse, papá y mamá tienen el derecho de decir, bueno, ¿cómo nos organizamos en el estudio? Y yo creo que hoy vamos a compartir algunos elementos y algunos consejos para que doña María, después de esa jornada de trabajo, tenga algunos elementos y alguna caja de herramientas mucho más básicas para poder entonces ayudar a sus hijos.
Ojalá, porque yo no quiero y lamento, digamos, estar en el lado incrédulo o incluso negativo respecto a estos temas. Lo que pasa es que me pongo en una situación real. Si yo llego en la noche y me doy cuenta que mi hijo no ha hecho un trabajo para mañana, y yo estoy muy cansado, realmente, y creo que la reacción más común, ¿verdad?, es decir, bueno, yo lo que necesito es que haga el trabajo, yo sí, que haga la tarea, que no se quede de año, y después me pongo a pensar en si estoy cansado o no. Entendiendo teóricamente lo que Osvaldo nos explica hoy, realmente en la práctica tendemos, y yo también lo hago, creo que todos lo hacemos, a anularnos a veces por atender lo urgente, y en esos casos lo urgente se come lo importante, es decir, a mí me urge más que presente mañana el trabajo, que no pierda los puntos, a que yo duerma un poquito más o me sienta muy cansado, yo sí.
Claro, desde el planteamiento que usted hace y lo que de verdad plantea mi compañero Osvaldo, yo creo que esta situación que estamos pasando es importante encuadrarla desde un primer principio, ¿verdad? Y es lo que estamos viviendo actualmente, todos estamos desarrollando las herramientas, ¿verdad?, en el camino para poder enfrentarnos a esto. Hemos tenido, ¿verdad?, y el Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, ha hablado mucho en el tema de crear redes, ¿verdad?, de trabajo y de apoyo entre los padres de familia, los orientadores, la comunidad educativa, ¿verdad?, y demás. Esto, en este sentido, creo que me uno a las palabras, ¿verdad?, de don Osvaldo. Nosotros el día de hoy, pues, venimos a plantear algunas cuestiones que en el camino, ¿verdad?, como colegio de orientadores, como orientadores, nosotros también han ido tomando validez, ¿verdad?, para enfrentarse a esta situación. Uno de los aspectos que se ha hecho muchísimo hincapié, ¿verdad?, basado en el caso que usted nos propone, es, ok, qué tanto estamos, ¿verdad?, apoyando no solo la institución educativa, sino, ¿verdad?, las personas encargadas de los niños, de las niñas, de los adolescentes, la parte de la organización propiamente de las tareas, porque esto va en dos vías. Se da la oportunidad de comenzar a instaurar algunos límites y algunos cambios diferentes a nivel familiar, ¿verdad?, porque toda situación que pasa dentro de la familia puede ser buena o puede ser mala, dependiendo, tal vez no buena o mala, pero puede ser pertinente o no pertinente a la hora, ¿verdad?, de sobrellevarlo como familia. Entonces también tenemos que ver esto como una oportunidad, y como le digo, una de las oportunidades más grandes que hemos logrado identificar en la praxis es que apoyando un poco también a los estudiantes y a las estudiantes en su organización, tal vez papá, mamá o la persona encargada pueda tener un poquitito más de tiempo para sí misma o para sí mismo. Y también es importante, ¿verdad?, llamar a la razón de que si bien somos papás, somos mamás, somos personas encargadas, tenemos que tomarnos un espacio para descansar, para analizar, para meditar también cómo nos sentimos nosotros y nosotras ante la situación actual, porque antes de ser, ¿verdad?, personas encargadas de personas menores de edad, somos personas, ¿verdad? Entonces, desde ahí la importancia también de tomarse algunos espacios, aunque premia, ¿verdad?, a veces el entregar los trabajos, que si entregué la guía de trabajo autónomo, que si se metió al link, que si entregó, ¿verdad?, el trabajo, que si ingresó a la clase. Entonces creo que ese es uno de los primeros pasos, y son uno de los primeros pasos llamados, ¿verdad?, nosotros como orientadores también a colaborarle a los estudiantes un poquitito el tema de la organización y la responsabilidad ante el colegio o la escuela.
Yo quiero empezar antes con lo institucional, y te quería preguntar, Osvaldo, porque yo no quiero que confundamos durante el programa de hoy el papel de un orientador o orientadora con el de un profesor o una profesora. Y Osvaldo hablaba sobre la falencia lamentable de orientadores en la primaria, producto de la de cómo está organizada el MEP y las escuelas. Osvaldo, los profesores le hacen caso a los orientadores, porque con un gran tino y lógica me podría decir esta tarde: hey, Randall, es que la reunión no se hace a las 4 porque tenemos una situación socioeconómica donde sabemos que todos los papás y mamás de ese grupo, la mayoría, salen a las 6 de trabajar. Entonces es una tontera hacer una reunión a las 4 sobre este tema. Y eso yo se lo creo al orientador, pero el que marca las pautas de cada día, aún en educación a distancia, son los profesores, los educadores en lo particular. Osvaldo, ¿cuánto pesa el criterio de un orientador en los profesores?
Bueno, es muy, vos tocás un tema muy interesante, porque lejos del peso yo te voy a hablar de una sinergia, la parte que podemos lograr en el trabajo en equipo. Nosotros los orientadores somos una pieza muy importante dentro de una estructura, digamos, educativa, y por eso trabajamos en la parte de equipo. Te voy a contar, por ejemplo, en la parte donde tenemos los profesionales de orientación en primaria, todo profesional de orientación entra en la parte, como te decía, en la parte diagnóstica, dentro de las necesidades que nosotros planteamos y dentro de las potencialidades que tienen los docentes. Porque yo sí quisiera hacer un pequeño paréntesis, que me permitas. Yo sé que hay mucho docente también que nos está escuchando. O sea, si hay alguien de verdad en este proceso que hemos tenido a distancia y que logra, digamos, ese trabajo fuerte para llegar con las vías de trabajo autónomo, con creatividades, con muchas cosas, es la parte docente. Y vieran que cuando se une con nosotros la parte de todo ese trabajo que hacemos a nivel preventivo. Imagínense que la razón de ser de orientación es la parte preventiva. Es tratar que el padre de familia que viene cansado, también situarlo desde una visión motivacional. Trabajamos mucho la parte de la motivación, igual que el docente. Para citarte un ejemplo, hay una frase que a mí me gusta mucho de Viktor Frankl, y que me dejes ahí mencionarla también a los oyentes. Vean qué belleza, dice: lo que el hombre realmente necesita no es vivir sin dificultades, porque miren, en estos momentos, ¿quién no las tiene? ¿Quién no tenemos dificultades? Sino esforzarse por una meta que le merezca la pena. Padres de familia, estudiantes, docentes, necesitamos tener claro un norte. Por ello, la ayuda debe ser orientar a la formación de un sentido de vida y así reducir lo que se llama el vacío existencial. Entonces, cuando vos decís, ¿hacen caso o no hacen caso? Miren, tenemos una recepción muy importante porque se toca la parte humana. Si hay algo que ha tocado esta pandemia, es el factor humano. El factor del padre que está ahí con su hijo frente a frente, la madre que está con su hijo y ahora tiene un tiempo mucho más amplio para mirarlo a los ojos, y una vacuna súper importante dentro de esa pandemia, de poder decir un te amo, de poder tener el tiempo y la paciencia para sentarse con ese niño, no hacerle la tarea, no hacerle la parte de las vías de trabajo autónomo, sino de decirle, aquí estoy, aquí te apoyo. Y también tener la resiliencia, ¿verdad?, frente a muchas situaciones que han pasado, porque muchos padres también han tenido que llegar frente a la situación tal vez de una pérdida de trabajo. Entonces, hemos empoderado a todos estos actores para que trabajemos en una sinergia, y el Colegio de Orientadores ha insistido mucho en toda esta parte, en donde vienen las bellezas que se construyen a partir de todos estos estados preventivos, donde podemos entonces crear ese potencial y crear una funcionalidad mucho más grande y mucho más impactante en la familia. Entonces, contestando, claro que sí, las personas están muy receptivas. Lo que sí es importante, Randall, es que en esta etapa el estado consciente es muy importante. El padre que llega cansado, la madre que llega cansada dice, bueno, voy cansado, pero voy a sonreírle a mi hijo, voy a dar un 1% más. Y eso en familia tiene una importancia grandísima.
Siguiendo en lo institucional, y ya voy al tema de la dinámica familiar, Josy, a mí me alegra mucho que el Colegio de Profesionales en Orientación se haya logrado. No los tomaban en cuenta para nada, han ido desde hace un par, digo, para nada mediáticamente, hace un par de años, 3-4 años, empezaron a posicionarse y a fijar esos temas también en la agenda pública, y eso me alegra muchísimo, porque voy con el mismo cuestionamiento que le decía Osvaldo hace un instante. No toda la comunicación profesor, estudiante, familia está matizada por esa parte del engranaje que se llama orientación.
Pues en realidad te agradezco en primer lugar las palabras, porque aquí hay un trabajo conjunto de muchísimas personas a través de muchos años, ¿verdad?, que se ha venido pues desarrollando, no solo el colegio, ¿verdad?, sino data desde que la disciplina de orientación comienza a instaurarse en nuestro país y comienza a tomar, ¿verdad?, el poder y la posición que tiene a nivel principalmente del Ministerio de Educación Pública en un inicio, pero luego hemos ido, ¿verdad?, incursionando en muchos otros ámbitos, que eso es sumamente importante, entre ellos, ¿verdad?, el tema familiar, ¿verdad?, que es uno de los que hemos estado hablando. Esta comunicación, yo creo que sería irreal, ¿verdad?, tal vez pensar que toda la comunicación familia, institución educativa va a estar siempre permeada, ¿verdad?, en este engranaje por la persona profesional en orientación, porque digamos, hay compañeros y compañeras que trabajarán en instituciones donde tienen 500, 600 estudiantes, ¿verdad?, dependiendo de la dinámica, dependiendo del lugar y dependiendo de una multiplicidad de factores. Entonces yo creo que ahí voy a las palabras que en varias capacitaciones he escuchado por parte del Ministerio de Educación Pública. El principal llamado ahorita es crear una red de trabajo o trabajar en redes, ¿verdad? Que esto va muy de la mano en entender también la familia vista como una red de personas que trabajan, que se colaboran, que sacan adelante, ¿verdad?, un hogar en ese sentido, tanto hijo, papá, mamá, hijas. En ese sentido, entonces creo que sería, como repito, ¿verdad?, sobrecargar mucho a la persona profesional, pero si algo es real, ¿verdad?, y voy a la parte de don Osvaldo, la sinergia que se ha comenzado a desarrollar entre la persona profesional en orientación y sus colegas, ¿verdad?, no solo de las instituciones, ¿verdad? Porque también se ha hecho trabajo conjunto por medio, ¿verdad?, de las reuniones de núcleo, ¿verdad?, de las regionales y todo eso, que don Osvaldo también podría comentar mucho eso. Se van construyendo conocimientos, caminos, ¿verdad?, para trabajar, y eso se lleva a las instituciones educativas. ¿Para qué? Para generar esa red de apoyo, ¿verdad?, donde entonces el orientador pueda ser garante de cierta información, pero también la docente o el docente puede ser garante, y entonces ahí es donde entramos en este trabajo colegiado de todas las personas que componen un sistema educativo, una institución educativa, en la cual la información fluye en forma de red, en forma de que me llega a mí, pero yo también la traslado a la persona que la necesita, pero otra persona también puede agarrar esa información y trasladarla a la otra persona que la necesita, y comenzamos a trabajar, ¿verdad?, como una maquinita o como un reloj, donde entonces comenzamos a avanzar, ¿verdad?, y comenzamos a avanzar y comenzamos cada vez a poder dar mejor la hora y de manera más precisa, ¿verdad?, citando esto a manera de ejemplo, porque entre mejor sea toda la comunicación entre los diferentes agentes, pues eso potencia también a la familia, a los resultados académicos y sobre todo algo que es por lo que muchos y muchas estamos luchando y que es el fin del sistema educativo, y es lograr eliminar, ¿verdad?, ir disminuyendo la exclusión educativa, que es lo que hablamos hoy, ¿verdad? Ya no hablamos exactamente de deserción, sino de cuáles factores, tanto contextuales, institucionales, inclusive a nivel de país, están conllevando a que ciertas personas tengan que abandonar los estudios. Ese es el fin último de este trabajo, ¿verdad?, en red que plantea el Ministerio de Educación Pública. Y que, como decía don Osvaldo, nosotros como representantes del Colegio de Orientadores, hemos ido potenciando desde diferentes áreas, capacitar a los profesionales, diferentes temáticas, profesionales que nos puedan ir nutriendo de herramientas tecnológicas, ¿verdad?, que también es uno de los retos que cierta parte, ¿verdad?, de nuestros agremiados han tenido que enfrentarse, tal vez para algunos otros ha sido más sencillo, pero definitivamente el trabajo en red, esa solidaridad, de ese humanismo que apuntaba don Osvaldo, es lo que es trascendental en este momento. Creo que definitivamente la reflexión es que entre todos de verdad podemos ser mucho más que un montón, ¿verdad?, como dicen por ahí.
Yo quiero recordarles que también tenemos la plataforma 899-35935 para que hagan sus consultas por WhatsApp y a través de el Facebook Live. Vamos a lo que pasa en la dinámica familiar hoy en las casas. Osvaldo, yo no sé si usted tiene la misma percepción que yo, pero yo he notado que cada vez más chicos y chicas en edad escolar y colegial están como agua para chocolate. Es decir, están que no aguantan nada realmente, pero nada. Y ojo, no digo todos, porque ya algo no me va a brincar diciéndome en Facebook, mi hija no. Sí, Tony, no son todos. Pero hay muchos, y es cada vez más frecuente, porque yo soy papá y tengo amigos papás y amigas mamás que dicen, uff, es que andan insoportables. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto y cómo lo arreglamos? Porque el nivel de frustración metidos dentro de la casa es muy complicado manejar, Osvaldo.
Bueno, aquí hablas de un tema súper importante y vamos a hablar de esa personita, ¿verdad?, que está en ese proceso dentro de las diferentes etapas evolutivas, ¿verdad?, que podríamos aquí analizar al niño, podríamos aquí analizar a un adolescente. Y Randall, yo no sé si está dentro de tu percepción, pero es tan importante mencionar a otros estudiantes que están dentro de este proceso, que son también adultos. O sea, la orientación lleva a un proceso tan, tan grande que estamos pensando en el estudiante que también viene de trabajar y que es súper importante en colegios técnicos, en colegios nocturnos, y también podría tener esta situación que vos hablás, ¿verdad? Porque, claro, estamos en una situación de tensión, de estrés. Y aquí hay varios puntos importantes que hay que tomar. Uno de ellos, Randall, es la parte de la organización de lo que es el tiempo, porque muchas veces no se trata solo de estar en la parte de estas maravillosas computadoras, pero también hay que tener la oportunidad de dosificar el uso. Imagínense lo que puede sentir un estudiante a nivel cerebral de estar conectado en la mañana y después irse dentro de su rutina a estar con un videojuego, o sea, otra vez con otra pantalla. Y si usted lo analiza ahí, más tarde va a ver televisión, otra pantalla. qué interesante que a nivel de familia, y eso es lo que dentro de esa dinámica que vos planteás, es que todos tenemos que hacer un alto en el camino y poder entonces validar el sentimiento. Entonces vos me dirías, Randall, Osvaldo, ¿qué punto, por dónde empezamos? Validemos el sentimiento, sentémonos en familia y preguntémonos cómo nos sentimos. Porque ahora que decías esa frase de estar tensos, ¿verdad? Qué interesante preguntarle a tu hijo, amor, ¿cómo te sentís? Ah, me siento bravo, me siento enojado, me siento ofuscado. Bueno, desde ahí hay una liberación del sentimiento. Los profesionales de orientación tendemos mucho a eso, de poder que el muchacho verbalice lo que está sintiendo, porque verbalizando vamos a poder quitar un síntoma. O sea, yo estoy diciendo lo que a mí me está molestando. Entonces, uno de los primeros pasos que debemos hacer en familia es validar el sentimiento de todos los miembros. No es malo que papá le diga, bueno, así como te sentís como agua para chocolate, así me siento yo. Y que mamá diga, yo también. Y qué lindo, porque entonces estamos siendo francos, estamos validando ese sentimiento. No lo estamos ocultando tirando una puerta. No lo estamos ocultando, tal vez no hablando. O sea, siempre estamos comunicando, pero estamos usando lo más grato que tiene un ser humano, que es la palabra. Entonces, por ahí debemos comenzar. Y qué interesante que podamos organizarnos en familia y decir, organicemos nuestro tiempo. Tiempo en familia, tiempo también, tiempo para estudiar, pero tiempo, digamos, por ejemplo, a un niño hay que enseñarle a hacer pausas activas dentro de este proceso de aprendizaje. Por eso los compañeros de educación física son tan importantes, y esto dentro de la integralidad, de tomar un tiempo dentro de ese proceso para el estudio. Entonces, tomamos el tiempo para el estudio, pero también tomamos el tiempo para ejercitarnos. Entonces, ve elementos muy importantes. Entonces, la parte que le queremos preguntar a los oyentes es, validamos nuestros sentimientos, nos estamos escuchando, estamos tomando un ratito en familia. Esta pandemia nos ha hecho, y si es necesario llorar, lloramos, y si es necesario decir las palabras que queramos, digámosla, porque todo el mundo tiene derecho. Pero qué importante que la familia sean los primeros que escuchen, porque muchas veces nosotros en orientación escuchamos a ese hijo, a esa hija que tal vez tiene un dolor, que tal vez tiene una herida, que tal vez tiene una situación emocional, y que tal vez papá y mamá no han visto los ojitos de tristeza que tienen, o no han visto el cambio conductual que tienen. Entonces hay que hacer una lectura de todo eso para la dinámica familiar.
Claro, sobre todo porque hay cosas, vamos a ver, aquí afecta el miedo indudablemente, particularmente a los chicos más pequeñitos, ¿verdad?, que podrían tener miedo. Bueno, un miedo, digamos, más sostenido de perder a algún familiar, oyendo tanta situación sobre el COVID. Después, algunos problemas que yo recuerdo para mí eran enormes a mi edad. Es decir, si estaba el torneo de fútbol, de FUT 5 en la escuela, y de un momento a otro tenemos 6 meses sin torneo de FUT 5, y era mi gran ilusión de ir a la escuela porque entrenábamos o jugábamos en los recreos. Bueno, ese puede ser que ahora adulto yo minimice ese problema, pero realmente para mí era muy importante cuando yo era chiquitillo. Y en el cole, a mí no me gustaba faltar porque dejaba de ver a la que me gustaba en el cole. Y entonces, ahora imagínense ustedes 6-7 meses donde usted no tiene contacto, digamos, ahora hay tecnología, pero no tiene realmente contacto físico con sus compañeros. Es decir, hay problemas que hoy desde la adultez tendemos a disminuirle la importancia, pero que realmente hacíamos un mundo. ¿Cuán importante es lograr identificar este problema? Es decir, de que incluso yo como papá me pueda sincerar a mí mismo y decirme, no, es que ando incómodo. Bueno, no ando incómodo, ¿qué tengo? Estoy bravo, estoy triste, estoy cansado. Y lograr que los chicos, porque hay un papá me nos decía en Facebook Live, que es que cuesta mucho que hablen. O sea, que usted les pregunta y le dicen, ah, estoy bien. Y realmente usted ve que algo les pasa. Yo sí, ¿cómo logramos que hablen y cómo logramos nosotros identificar cómo nos sentimos?
Bueno, qué interesante pregunta, ¿verdad? porque apunta a una situación sumamente importante dentro de la familia. La comunicación, ¿verdad?, como un elemento trascendental dentro de los sistemas familiares, es lo que permite que la convivencia o la dinámica familiar pueda moverse. ¿Hacia qué? Hacia patrones de comportamiento familiar más adecuados que permitan, ¿verdad?, que cada uno de sus miembros pueda desarrollarse de la mejor forma. Entonces, en ese sentido, esos espacios creo que es como uno de los tips número uno, ¿verdad?, a los que nosotros como orientadores y orientadoras recurrimos cuando hablamos con un padre de familia, con una madre de familia, con una persona encargada, porque qué importante es que no sea solo la ruta que generalmente se da, ¿verdad? Y creo que esto, la pandemia ha traído una trascendencia importante, y es, bueno, ahora estamos varios o muchos o todos dentro, ¿verdad?, de nuestra casa. ¿Con quién me comunico? ¿Cómo puedo expresar si estoy enojado, si no? Antes, probablemente, si yo estoy en el colegio, lo hacía con mis amigas, con mis amigos. Probablemente también yo como adulto o adulta contaba mis problemas, ¿verdad?, con otras personas. Ahorita tenemos la tecnología, pero la tecnología te despersonaliza un poco. Entonces, esos espacios, ¿verdad?, y don Osvaldo apunta en un tema súper importante, muchas veces se dan por medio del orientador u orientadora, ¿verdad? Algo tiene este profesional o esta profesional que le permite, ¿verdad?, en el ejercicio de su profesión, hacer que tanto estudiantes en etapa, ¿verdad?, escolar como colegial puedan acercarse a nosotros y a nosotras, ¿verdad?, como una guía. Entonces, de primera mano, los orientadores y las orientadoras también están para colaborarle al padre de familia, a la madre de familia. Muchas veces nosotros tenemos que dar un abordaje y no necesariamente corresponde a un estudiante o una estudiante. Papá, mamá también pueden estar pasando situaciones, pero esas situaciones también permiten que se puedan conversar en familia, ¿verdad? Porque al final de cuentas, este trabajo de engranaje, ¿verdad?, que me robó la idea inicial, que hacemos nosotros los orientadores, termina llevando a esto, a un tipo, ¿verdad?, de estrategias que permitan que la familia se vuelva a reunir, se vuelva a comunicar, vuelva a hablar de sus problemas. Y ahí entonces voy a otro, tal vez, tip que puede ser muy importante. ¿Cuántas familias actualmente en esta era de la virtualidad decimos, ok, ya que estamos todos en familia, vamos a darnos la oportunidad de almorzar hoy todos juntos, ya que tenemos el chance de tomarnos un café, de dejar los celulares de un lado, de sentarse, no sé, papá y mamá en un lado del sillón y en el otro lado del sillón nuestros hijos, marcando un poco, ¿verdad?, la jerarquía que tiene que tener papá y mamá a la hora de tomar decisiones, a la hora de abrir una plática y decirles, ok, ¿cómo se están sintiendo? ¿Cómo están sobrellevando ustedes la pandemia? ¿Cómo estamos nosotros también sobrellevando toda esta situación? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué nos ha estado afectando? Porque tal vez no hay una receta específica, ¿verdad? En ese sentido, lo que sí quiero dejar muy claro, ¿verdad?, aparte de tener mi formación en la disciplina de orientación, también me he formado mucho en el área de familia. Cuando uno va a una terapia familiar, por ejemplo, lo que uno va a encontrar son ciertas estrategias y herramientas para hacer cambios en el aquí y en el ahora, que poco a poco vayan trayendo otros cambios. Podría ser que este ejemplo que yo les doy de sentarse un día en el sillón dejando todo de lado, papá y mamá o papá o mamá pueden decidir, ok, vamos a tener media hora donde no vamos a usar celulares, donde nada, donde vamos a hablar un poco de cómo te está yendo, ¿verdad?, en el colegio, qué has entregado, qué no entendés, porque también una formación y una educación como la actual, pueden ser que haya muchos vacíos, pocos, algunas dudas, y es importante también validar, ¿verdad?, los sentimientos, pero entender cómo estoy yo personalizando, ¿verdad?, la pandemia. Esto lo escuchaba un día en un webinar de formación y me parece que es algo muy bonito porque cada quien está personalizando la pandemia de una forma diferente, por los diferentes factores familiares, por los diferentes factores contextuales, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo estoy yo particularmente personalizando la pandemia dentro de una misma familia? Y las diferencias que pueden haber y cómo eso nos puede nutrir. La comunicación, reitero, dentro de la terapia familiar y el acompañamiento familiar es el elemento clave por excelencia que permite movilizar de patrones que no permitan tanto el desarrollo de sus miembros de una manera tan adecuada a buscar patrones de desarrollo donde de verdad todos los miembros de la familia se puedan ir desarrollando de la mejor forma, a pesar de las adversidades, ¿verdad?, como apuntaba don Osvaldo con la frase de Viktor Frankl.
¿Cómo hacemos con los castigos? Porque, digo, yo entiendo que toda acción tiene una consecuencia, pero esa consecuencia, digamos, tiene que ser balanceada con la falta cometida. Y uno como papá, y bueno, sé que mis hijos están oyendo el programa, así que espero que también pongan atención. Si se jalan una torta, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, ¿saben qué? Un día completo sin celulares o sin videojuegos, ¿verdad? Eso en un momento, en un día normal o en una época normal, digamos que es, que podría ser un castigo. Pero la repregunta que viene después es, ¿y qué hago en todo el día entonces? Digo, porque estoy en este instante, estoy metido en una casa donde intento no salir, ¿verdad? Y donde después de clases prácticamente las únicas cosas para divertirse o el ocio pasan por internet o pasan por una pantalla. Y antes de que me digan que es que papá y mamá pueden sacar tiempo, o mamá, para sentarse a jugar con ellos, pongamos el caso de miles de hogares en este país donde papá y mamá están trabajando, y entonces yo les quito el celular y los videojuegos y o el tele, ¿y qué van a hacer hoy? No tienen absolutamente nada que hacer. Osvaldo.
Bueno, aquí vamos a empezar por descodificar algunas cosas importantes. Primero, la palabra como tal, castigo, ¿verdad? Y también quién está, digamos, involucrado, entre comillas, en ese castigo, porque volvemos a hablar en el contexto de la parte de familia. Es muy interesante cuando estamos en la parte de familia, porque dentro de ese diálogo podemos realmente entrar a cuáles son las consecuencias, porque podríamos entrar en una filosofía de una disciplina positiva, ¿verdad? Ajá. El tratar de ver cómo podemos generar cambios, ¿verdad? Y cómo puedo yo también ver qué es lo que me gusta o qué es lo que me disgusta, porque Randall dice algo muy interesante. Vean que tal vez nuestro foco de atención es tal vez esa parte, volvemos a toda la parte tecnológica, o sea, la tecnología ha abarcado mucho nuestras familias, ¿verdad? Y vean que inclusive nos dan las armas de distracción, pero también nos ubican dentro de las armas que son, digamos, para que esas consecuencias que yo establezco, pues también sean parte de esas reprimendas. Pero aquí lo interesante de todo esto es que yo sí tengo que tener algo muy claro, Randa. ¿Cuándo esa parte de formación va a ser importante? Cuando logramos aislar, una cosa es la persona y otra cosa es el evento. Voy a ponértelo y a mí en las charlas a veces lo grafico de esa manera y la gente se ríe mucho. Imagínense que yo me vaya a un almacén de electrodomésticos y le digo al para ver ahora los partiditos y toda la cosa, me lo traigo a pagos, 200 cuotas a unos 35 mil colones, pero le digo a mi hijo y a mi hija que no juegue en la sala con la pelota, ¿verdad? Porque si la quiebra me quedo sin pantalla, y resulta que mi esposa me llama y me dice, quebró la pantalla. Y resulta que muchas veces, cuando nosotros distorsionamos el evento de la persona, es ahí donde crea una fricción grandísima dentro de la parte de la familia. Y a veces le decimos a nuestro hijo, cuando llegamos ahí, la pantalla está quebrada, mira, qué desgracia, desde que vos estás en esta familia, todas las desgracias pasan, esto y esto, te va a pasar esto y esto y esto, porque sos esto en la familia. Pero no le decimos que estamos muy molestos, porque ¿por qué estoy molesto? Porque se quedó la pantalla. Sigue siendo la personita, tu hijo, tu hija, la persona más especial del mundo. Ahora, ¿qué sucedía si se jugaba bola en la sala? Eso fue un acuerdo que juntos establecimos en familia, y que inclusive tu hijo sabrá y dice, bueno, ya ni me voy a preocupar, porque entonces los juegos del fin de semana en familia no voy a participar de ellos. Y era algo que le encantaba, jugar tal vez el ajedrez, jugarlas. O sea, hay otras cosas que nos gustan. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos conocernos. Hasta en esa parte, Randall, la familia ha dejado de conocerse. La familia ha depositado en todos estos artefactos maravillosos muchas de las situaciones. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? quiero llegar a que si yo participo también y si yo conozco también cuáles son las cosas que me gustan o no me gustan, pues en familia hasta yo lo puedo exponer. No, papá, sí, sí. Yo cometo tal error, quítame tal cosa, porque vieras que eso sería algo muy importante. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo: la bicicleta el sábado. Imagínese en una situación de estas, uno está añorando tal vez ir a volar un poquitito de pedal y le cometí una falta, y ahí está, esa es la consecuencia. Entonces, habrán cosas, y a todo lo eso lo que quiero decir es que nos falta, y como lo decía yo, nos falta esa parte de esa comprensión, de esa integración en la parte familiar, para construir entonces una base más sólida ante estas adversidades y ante las situaciones que ahora nos gustaría puntualizar un poquito. ¿Qué hacemos de aquí a diciembre ya para hacer un cierre del curso lectivo maravilloso?
Ya vamos a ir a qué hacemos de aquí a diciembre. Yo, si a mí realmente en la última semana he escuchado en 5 ocasiones, no solo a chicos, sino a papás y a mamás, quejarse de una frase en particular. De por sí la ministra dijo que todos iban a pasar. Yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad en los últimos días de conversar con muchos personeros del MEP. Y entonces un día entrevisté a Melania Brenes, que es la viceministra académica del MEP, y Melania, cuando le planteé esto, me decía: bueno, vamos a ver, el sistema está hecho para que eso pase, pero va a haber unos informes, y bueno, la cosa es que sí, está hecho para que pase, pero no hay que jalarle mucho el rabo a la ternera, porque uno podría quedarse. Ok, pero la ministra sale en conferencia de prensa, y yo aquí no pretendo, digamos, una crítica directa a doña Giselle, sino las consecuencias de lo que dijo. Sale y dice: bueno, sí, el sistema está hecho para que todos pasen. Y entonces los chiquillos, que son así de vivos, ¿verdad?, dicen: bueno, ¿para qué me va a matar con esto si la ministra dijo en televisión nacional que todos van a pasar? ¿Cómo manejar el tema de la responsabilidad y de quitarse ese chip que a veces, hasta que somos papás o mamás, no lo logramos quitar, de que la educación no es pasar de año, sino que es un conjunto de conocimientos que nos permiten, digamos, ir sumando etapas? Pero sinceramente eso lo entendí a los 37, 38 años. Cuando estaba en el cole, iba a la oficina de Osvaldo, porque se quejaban de mí, yo no lo veía así. Yo simplemente necesitaba pasar, y entiendo que los chicos, yo sí, hoy lo ven exactamente igual.
Claro, creo que ese es un tema que ha creado una resonancia, ¿verdad?, en la actualidad, sumamente importante. Yo mismo puedo dar fe que como orientador he recibido ya consultas de mis mismos estudiantes, ¿verdad?, por si alguno de casualidad me estará viendo, algún colega, que me han dicho: profe, ¿cómo está este asunto, verdad?, de que ahora la ministra dijo que todo el mundo va a pasar, y si yo no entrego nada, igual paso, ¿verdad? Yo creo que se ha malinterpretado mucho ese mensaje, ¿verdad?, porque estamos ante una coyuntura que nos afecta a nivel país, a nivel educativo, a nivel económico, a nivel de salud, y todos los sectores estamos tratando de sobrellevar el proceso de la mejor forma con las herramientas que hemos tenido y que hemos ido desarrollando, ¿verdad? Entonces, yo particularmente apelo, ¿verdad?, a un ejemplo que le daba a uno de mis estudiantes. Yo le decía: ok, ¿qué pasa si yo llego el otro año y está bien, me promovieron de año, ¿verdad?, en ese sentido, pero yo no adquirí los conocimientos realmente necesarios? Tal vez un estudiante me vaya a decir: profe, no importa, ahí en el camino me voy a ir dando cuenta, voy a ir aprendiendo. Pero entonces yo le puntualizaba, ¿verdad?, y ahí apelo a los otros, al trabajo en red que he venido mencionando, y es: no es solo el orientador, no es solo el docente o la institución educativa la que tiene que potenciar esta idea, ¿verdad? Yo creo que los primeros a los que este mensaje se los dirijo, ¿verdad?, de interpretar el mensaje de la ministra, no como un tema de sí, claro, van a pasar, no, de un tema de la trascendencia, ¿verdad?, que puede estar tomando en la actualidad el tema educativo. O sea, el tema educativo, nosotros sabemos que la educación da posibilidades de movilidad social, da posibilidades, ¿verdad?, de crecimiento económico, da posibilidades de crecimiento en una familia, cambia muchas realidades.
Discúlpame que te interrumpa.
Claro.
Y para que te pregunte un tema tan personal, ¿pero qué edad tenés vos?
Voy llegando a los 30 años.
Ok, esa es la concepción que acabas de establecer sobre educación, que evidentemente yo también la tengo y intento transmitírsela a mis hijos, de que la educación es el motor social, de que además después, cuando estás más grande, un año perdido te pesa mucho más, digamos, que cuando sos chiquillo, que los conocimientos son la base, digamos, de que vivas plenamente y feliz. Realmente yo sí esa conciencia la tuve hasta que salí del colegio y yo creo que todos pasa. Entonces yo entiendo que vos le hables así a tus estudiantes. Lo que pasa es que, y con todo respeto te lo digo, dudo que logren registrar todos, por lo menos, de decir, no, sí, yo estoy aquí porque necesito hacer un conjunto de conocimientos, porque finalmente lo que les interesa a hombres es pasar de año y estar con los amigos que son los que este año no pudieron ver porque está la pandemia. Entonces, de ahí, si se queda, no va a poder estar con los amigos. Digamos, son, me parece, insisto, con todo respeto, que a veces enfocamos los problemas desde la adultez y se nos olvida cómo veíamos los problemas cuando estábamos ahí metidos.
Claro, no, tal vez no me dé interpretar bien. Yo decía que esto, ¿verdad?, de la idea de la importancia de la educación, la encuadro específicamente para las personas adultas, padres de familia, madres de familia, porque yo sé que yo estoy muy claro, yo tengo estudiantes, he tenido estudiantes desde pequeñitos hasta adolescentes, y yo digo, si yo llego con este discurso tan cuadrado, tan adultocéntrico, probablemente van a decir, profe, sí, pero es que a mí lo que me interesa es el otro año, por ejemplo, ingresar a una especialidad técnica, o estar con mis compas, o la selección, ¿verdad?, de fútbol. Yo me refería más bien a que esta visión de trascendentalidad que tiene la educación, se la hago saber y se la hago llegar en este momento a los padres y madres y personas encargadas que están ahorita conectados, para que sean ellos y ellas también las que, por medio de trabajo en red con nosotros, ¿verdad?, como acompañamiento, podamos ir ayudando a los adolescentes y a los niños a ir visualizando la trascendentalidad, porque es un trabajo conjunto, es un trabajo que deberíamos hacer todos, pero hacen un punto clave. Si yo simplemente me conecto con un estudiante y le doy todo este discurso, probablemente, como dicen popularmente, le vaya a entrar por un oído y le salga por el otro. No, yo más bien quería crear la conciencia, ¿verdad?, y ese trabajo en conjunto con padres y madres de familia y personas encargadas, de que este mensaje que dio la ministra no significa que ya todos pasaron, que todos están promovidos y que van para el siguiente nivel, sino que comencemos nosotros como adultos a interpretar este mensaje y decir, ok, estamos ante una coyuntura, se han ido tomando decisiones, ¿verdad? Y don Osvaldo ahí puede hablar muchísimo de todo lo que se ha ido haciendo parte MEP, ¿verdad? Y también estoy muy enterado de lo que Melania también ha propuesto en las diferentes entrevistas, y es justamente eso, el tema de que va a haber un informe final cualitativo, que ese informe cualitativo, por medio de ciertos criterios, se puede convertir en cualquier momento en un informe cuantitativo, ¿verdad? Que nos ha costado mucho separarnos de la idea de una educación formativa a sumativa, porque estamos acostumbrados a los números.
De una nota.
Exacto. Entonces, ahí mi llamado es a la persona también adulta a que interpretemos el mensaje que hay detrás de lo que simplemente se quiso decir por parte de algunos medios, de algunas personas que, ¿verdad?, tomaron ese mensaje así y decir, ok, cualquier año que estemos cursando educativamente, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos desarrollando, nos está sirviendo, porque no es solo el conocimiento académico, es la formación en habilidades blandas, es la formación en valores que los estudiantes van teniendo. Cuando yo me conecto a una clase, cuando yo llego y agendo algo, cuando yo llego y termino un trabajo a tiempo y lo entrego, no solo estoy trabajando la parte académica, estoy trabajando un montón de habilidades que me pueden funcionar para múltiples aspectos de la vida adulta, ¿verdad?, y el futuro. Entonces, mi llamado también es ese. Vos me preguntabas que cómo podríamos, pues, ayudar a los estudiantes. Yo creo que todo podría comenzar en ese trabajo conjunto y desde casa. Que desde casa digamos, ok, el mensaje de la ministra no es que no hagamos nada, no. El mensaje de casa es que entendemos que estamos en una pandemia, que hemos tenido que ir haciendo ajustes, que hay problemas de conectividad, que hay estudiantes y familias con realidades muy complejas, que a la postre van a tener que sumarse en un análisis de múltiples factores y de muchas personas para ver cómo se va a terminar el curso lectivo. Pero me parece que es trascendental entender que no es que ahora nos perdemos y en diciembre nada más ya vamos, ¿verdad? Como decía la viceministra Melania, que nada más en diciembre. Ella hablaba inclusive de que en enero y febrero podrían haber estudiantes que, si no tienen Toda la cantidad de guías entregadas o un, ¿verdad?, en una evaluación cualitativa, el grado de desempeño esperado en cada una de las materias, podrían haber inclusive, ¿verdad?, pues algunos aspectos donde tengamos que retomar, ¿verdad?, como un estilo de convocatoria o cuestiones, claro, de esta línea. Entonces, yo creo,
poniéndolo en su justa dimensión, porque yo he hablado varias veces con Melania Brenner, la viceministra. Yo no creo que haya una mala interpretación, creo que la ministra lo dijo mal, porque yo prefiero mil veces la explicación, y lo digo de frente, prefiero mil veces la explicación de Melania que de la ministra, claro, Cruz, en el sentido de que tal vez en la presión de estar en la conferencia de prensa, pues no explicó tan a profundidad este tema, de que incluso se podría hacer un trabajo posterior. En los tips, Osvaldo, yo iba a pedir uno en particular. Cuando yo he tenido que hacer teletrabajo, realmente en lugar de salir en pijamas y poner el micrófono en la casa y transmitir la primera edición de noticias y despertarme 5 minutos antes, intento seguir exactamente la misma rutina, es decir, despertarme, bañarme, vestirme no en sandalias y short y ponerme solo la camisa monumental para que se vea como que estoy vestido, sino, digamos, de seguir la misma rutina en el sentido de sentirme mentalmente que empecé a trabajar. En el caso de los chicos, ¿qué es lo recomendable? Porque, digamos, yo podría permitir que se levanten 3 minutos antes de la clase, prendan la compu todos despeinados ahí en Teams, saluden a los profesores, pasa lista, aquí estoy, apaga la cámara y sigue como si nada. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que nos resulta, valga la redundancia, con resultados más con mejores resultados, Osvaldo?
Randall, nos diste toda una lección ahí ya. Desde el punto de vista cerebral, y ahí iniciaste, ¿verdad? Creo que aquí hay una situación neurolingüística muy importante, porque colocamos a nivel de nuestra mente y también hay algo muy importante que verbalizamos. Imagínese que el niño, la niña o el adolescente tiene, o el adulto también, porque no podemos sacar de todo esto. Yo ahora hasta me eché colonia para poder compartir con todos ustedes y con los oyentes. ¿Por qué? Porque a mí la colonia me dice que hay algo importante y que yo me voy a dedicar a seres especiales. Eso me dice a mí la colonia. Pero en el caso de los niños y las niñas, hay que repasar cuál era la rutina que se tenía. Inclusive la parte, digamos, muy importante del baño en la mañana. Eso de que mi desayuno, imagínese también el organismo que necesita el alimento más importante, que es el desayuno. Muchas veces hay chicos de que no desayunaron, están viendo ahí la pantalla, están viendo lo que la docente me está diciendo, pero ya comienzo a sentir en el estómago un vacío, mi organismo no está trabajando de la mejor manera. El baño, qué importante, refrescarme en la mañana. La rutina también, y volvemos a lo mismo, de compartir con la familia. O sea, la familia debería compartir, ya que estamos ahí, que tenemos la oportunidad de que ese día nos tocó teletrabajo, bueno, nos levantamos a tal hora porque compartimos con nuestra familia, nuestro papá, nuestra mamá, todos los que están en esa familia. Hay algo también muy importante, Randall, el espacio, cómo yo manejo el espacio y la limpieza del espacio y los elementos del espacio. Si yo voy a agarrar la computadora en un sillón en donde quedó todo desordenado, donde ni siquiera es en mi escritorio, porque el escritorio está con todos los libros habidos y por haber, o aún con otras cosas, realmente no estoy creando un ambiente de estudio. Y yo tengo que tener un ambiente de estudio para que yo pueda también tener una concentración y pueda dedicarme a las diferentes tareas que ahí se me están otorgando. Y hay algo muy importante, ahora que yo sí lo decía perfectamente, en una palabra, para que un estudiante tenga un buen proceso durante todo este año y llegar a diciembre, tiene que estar vinculado. ¿Y qué es vinculado? Bueno, que yo lleve el proceso de todo lo que me están mandando y que también el docente está sacando ese tiempo tan importante y que está en esa interacción y las vías de trabajo autónomo, todas esas retroalimentaciones que también me da el docente. Tengo que participar en toda esa dinámica para estar en esa posición de algo maravilloso que yo creo que es un hito en la parte educativa. Es haber emigrado, y creo que esto a las autoridades ministeriales hay que darles un aplauso, a la parte cualitativa. ¿Qué es eso de creer de los 50, de los 40, de todo eso? Cuando realmente, qué importante es cuando el estudiante puede dar su producción y validar su producción, que eso es lo que se ha dado. Se ha mandado una guía de trabajo autónomo. El estudiante contesta A o B después de una lectura. El docente le puede decir, mire, esto quedó en una fase inicial, podemos pasar a una fase mucho más profunda para llegar a una fase intermedia, o todavía podemos dar más y podemos llegar. Vean qué maravilloso que es la parte cualitativa, porque todo eso nos va a permitir una visión interesantísima. Y, pero nos ha costado, lógicamente, porque hemos estado por años dentro de esta situación. Pero la rutina, lo que decías, a nivel cerebral, entonces, primero, la parte de la organización del tiempo. Número uno, tip número uno, importante, organicémonos en el tiempo. Hay que hacer un cronograma, inclusive la parte también de ejercicios. Qué bueno llegar el padre y le pregunte, mira, y también hiciste tus ejercicios del día de hoy, porque no pudimos estar todo el día sentados solo en esa silla. La parte de alimentación es una muy buena oportunidad para nutrirnos de manera adecuada. Entonces, la frutita de media mañana, nos comimos la frutita de media mañana, nos hidratamos de manera adecuada, ¿verdad? Todo eso forma parte de esa organización del tiempo. Establecer prioridades, tip número dos. ¿Qué es lo más importante? ¿A qué le debo dar énfasis? ¿Cuáles son tal vez mis debilidades? Me he encontrado que en matemática no estoy muy bien, que en español no estoy muy bien, que necesito estudiar más, que necesito hacer una lectura más profunda. ¿Cuál es mi prioridad? Y si mi prioridad, por ejemplo, no va a ser el juego, bueno, entonces busco entonces bajar esos a unos estados mucho más bajos, para tratar de darle énfasis a lo que está más adecuado. Y también, para cerrar esta partecita, un uso de tecnología adecuada. Papá y mamá, también tiene que ser muy importante que todo lo que se refiere a la parte de internet, también estar muy al tanto en qué páginas, qué está viendo nuestros hijos, a hablar un poquito de eso y también colocar algún tipo de filtro para algunas cosas, porque el uso adecuado, la navegación responsable, también es muy importante dentro de esta visión que estamos teniendo en familia.
Déjame nada más retomar el tip 1 en el sentido de organizar el tiempo. Entonces, lo recomendable es seguir la rutina que seguíamos antes del COVID, es decir, levantarse, bañarse, desayunar y entrar en modo clases. En un espacio ordenado, como cuando uno llega a la escuela o al cole, ahí está el pupitre, usted ya está en modo clases, es decir, no llega al cole y dice, bueno, a las 7:20 me levanto y salgo y desayuno y vuelvo a entrar y me quito los zapatos en media clase y ando todo despeinado. Bueno, no, sino que seguir realmente estos tips que nos estaba dando Osvaldo. También yo, si la incertidumbre me parece que genera, digamos, que es tal vez, digamos, el sentimiento más predominante durante estos días. Cuando usted tiene, cuando hay un apagón o cuando hay un terremoto, usted sabe que el terremoto nos agarra a todos desprevenidos, pero el terremoto se acaba, ¿ok? Y cuando se acaba, sabemos que estamos en proceso de regreso, digamos, a la normalidad. En el tema de la pandemia, hay una circunstancia que es muy complicada. Regresábamos después de Semana Santa, ¿verdad? Después no, después del mes siguiente, después no, después de vacaciones de medio año, después en septiembre, después ya no, y ya ni siquiera sabemos si el otro año sí o no. O sea, en el sentido de que la incertidumbre de cuándo regresamos, cuándo se acaba esto, cuándo podré volver a ver a mis compañeros, cuándo podré volver a mejenguear, cuándo puedo ver a la compañera que me gusta, realmente genera una incertidumbre que es muy difícil de manejar como adulto, y como niño o adolescente debe ser todavía mucho más. Yo sí.
Claro, de hecho, acá recurro a un aprendizaje que obtuve, recuerdo durante mi época universitaria, había un docente de orientación que siempre recuerdo hablaba mucho de la orientación y la incertidumbre, y cómo realmente la incertidumbre siempre ha sido parte de la realidad humana. Lo que pasa es que, bueno, claro, ahora se acrecenta por una situación que de más está decir que no tenemos el control, ¿verdad?, en prácticamente ningún aspecto. Creo que es una gran oportunidad, ¿verdad?, la que tenemos en esa línea, porque en primero nos invita a darnos cuenta que la incertidumbre tenemos que desmitificarla como algo que siempre va a estar presente cuando ocurre una situación como tal, ¿verdad? Probablemente uno vive muy tranquilo, pero hey, es incierto si yo mañana realmente voy a poder estar vivo, voy a tener la misma salud. Pueden pasar N cantidad de eventos. Con esto no quiero sonar fatalista, pero sí he estado, ¿verdad?, recopilando qué puede hacer uno en contra de la incertidumbre. Por ahí hay varios tips, ¿verdad?, que he visto. Por ejemplo, se recomienda mucho, ¿verdad?, y dentro de inclusive las charlas que se han estado pues brindando de parte del Colegio de Profesionales en Orientación para los mismos agremiados, se apuntaba mucho, ¿verdad?, un tema, por ejemplo, de una alimentación más consciente, de ir mejorando hábitos saludables, de ir incorporando, ¿verdad?, a mi rutina también elementos como el ejercicio, ¿verdad?, elementos que me permitan estar un poco más saludable, no estar tan vigilante al 100%, ¿verdad?, de la información que se me dan todos los medios o que me llega por WhatsApp, ¿verdad? Todo esto va en la línea también de trabajar la salud mental, ¿verdad? Y ese es el punto al que quería llegar. En el tanto y cuanto trabajamos la salud mental, la salud mental, entiéndase por un montón de ejes, la autoestima, ¿verdad?, la tranquilidad, el desarrollo vocacional, el desarrollo personal, el desarrollo socioemocional, todos estos procesos, ¿verdad? Cuando yo comienzo a potenciarlos de diferentes líneas, pues eso me puede ayudar a sobrellevar un poco más este tema de la incertidumbre. Y sobre todo, Day, recomendaba mucho, ¿verdad?, en una de estas charlas, crear nuevos patrones, que es lo que yo estaba mencionando. Ok, por ejemplo, el chico o la chica que extraña a la otra persona, bueno, hey, comencemos a desarrollar algunos patrones diferentes, ya no solo mandémonos un mensaje, sino que también hagamos una videollamada si podemos, o hacemos una llamada de Zoom como estas, ¿verdad? Ir creando nuevos patrones y sobre todo estar un poco más centrado, pensaría yo, un poco más ubicado en seguir en la parte de permanencia de la institución educativa en la que me encuentro, podría ayudar mucho a sobrellevar este proceso de incertidumbre. ¿Por qué? Porque nos permite también encontrarle un sentido a mi ser en este momento, ¿verdad? Como una frase, como hablaba la frase, ¿verdad?, que decía don Osvaldo ahora de Víctor Frankl, eso va mucho en la línea de en este proceso de incertidumbre global, ¿cómo encuentro yo realmente, ¿verdad?, mi sentido, mi idea y un poco de trascendencia, ¿verdad?, en estos aspectos. Pero insisto en el tema, ¿verdad?, de que en esta medida siempre vamos a ocupar el apoyo de padres de familia, de madres de familia, ¿verdad?, para comenzar a potenciar todos estos procesos. Pero un tema que es trascendental, ¿verdad?, y que es importantísimo visibilizar, de hecho, desde nuestra profesión como orientación, es el tema de la salud mental y cómo realmente esto está siendo, ¿verdad?, algo totalmente de la mano con la pandemia de atinente, y que también hay que abrir mucho los ojos, ¿verdad?, sobre esa línea, que es sumamente un tema importante.
Osvaldo, ¿qué es lo correcto? Porque yo conozco de las dos modalidades, es decir, papás y mamás que me dicen, vea, yo ni siquiera sé qué hacen el día, es su responsabilidad, se conecta, se mete a Teams, lleva una agenda con los trabajos, si los pierde, los pierde, si los presenta, pero es su responsabilidad. Y conozco a otros que están sentados a la par diciendo, ya hiciste tal cosa de Teams, te metiste al link, viste lo que mandó la profesora. Son dos modalidades diferentes. ¿Cuál es la más adecuada, Osvaldo?
Bueno, te voy a responder socráticamente.
Hombre, Sócrates, lo vas a partir a la mitad.
Sócrates nos decía que el punto más importante es el medio, que es la parte del equilibrio. O sea, ninguna polaridad en la vida es buena. lo importante es que dentro de esa parte formativa sí estemos monitoreando. Es muy importante estar cercanos de cómo te fue el día, contame, ¿verdad? Si son buenas noticias, qué caray, y si son malas, también, porque lo más grato en la parte de familia es que yo pueda decirte, papá, vieras que el asunto no me salió tan bien, y que yo de Randall no espere la parte del regaño, sino de Randall espere la parte de decir, ok, revisemos qué estuvo mal, qué puede mejorar este asunto. El punto de mejora siempre es algo importante dentro de la familia. Uno busca establecer mucho el 1% de mejora diario, porque nunca, nunca, nunca terminamos de mejorar. Siempre vamos a ser seres humanos que vamos a estar. Si hoy yo pude llegar y competir contra alguien muy importante, que es conmigo mismo, que es con el único que yo debo de competir, que es, soy la persona que si logró escalar 10 pasos, yo pueda decir, mañana voy por el número 11. Si esto no me salió de la manera adecuada, si no logré también autocontrolarme, porque yo te puedo decir, papá, ¿sabes qué es lo que me está pasando? Fíjate que el asunto, el juego me está descontrolando, el play me está descontrolando. Hay chicos que gracias a ese autoacompañamiento y a esa visión logran ser muy autocríticos, que esta es una de las visiones importantes dentro de nuestro sistema educativo. ¿Cuál es el más perjudicado de aquí a diciembre de no vincularse? Es un estudiante. Porque, vamos a ver, vos decías algo muy interesante y que hay que prestarle atención. Siempre el mensaje, aunque no tenemos que entrar en una visión adultocentrista, pero sí es una visión formativa. Nosotros dentro de nuestro lenguaje no podemos reproducir siempre la visión adolescente o de niño, pero sí es importante que ellos vean qué me está causando cierto tipo de consecuencias y también cómo puedo plantear algunos elementos que pueden hacer el cambio dentro de lo que estoy haciendo. Y en orientación trabajamos mucho el proceso de toma de decisiones, que el niño, que el adolescente, que el adulto analice qué es lo que le está causando el problema, pueda recabar información de lo que le causa el problema y también pueda plantear alternativas. Vean, esto es fabuloso, un padre de familia que lleve a un niño, a un adolescente, decirle, mira, discutamos qué alternativas podría tener esta situación para poder encontrar una solución, y que el niño le diga, o el adolescente le diga, o el adulto joven le diga, mira, me parece que es esta y esta y esta. Bueno, ahora sí, de esas tres que planteas, veamos lo positivo y lo negativo de cada una, y de eso que hemos valorado, toma la decisión vos. Porque qué magnífico también tener en cuenta que esa toma de decisiones es dinámica. Yo también me puedo devolver en una toma de decisiones. Pero ¿qué tuvimos ahí? A un papá y a una mamá facilitadora. Es facilitador. No es el que dice qué hay que hacer, sino que también toma en consideración el argumento que expresa el hijo y juntos. O sea, esto es formativo. Entonces, no se trata de decir que está bien o mal, no se trata de irnos a polaridades, no se trata de reproducir el estilo de familia que yo tuve en el pasado, se trata de ver qué fue lo bueno que me dio papá, qué fue lo que bueno que me dio mamá, irme a un punto medio y poder crear una estructura diferente donde yo pueda escuchar a mi hijo y a mi hija y juntos en familia poder estructurar cosas nuevas.
Vos dijiste casi al inicio del programa, Osvaldo, que iban a darnos tips para enfrentar lo que viene. Ahora nos diste tres, pero no sé si te faltó alguno, si era momentáneo o si tenías algún tip guardado antes de ir ahorita a la pausa comercial.
Bueno, hay algo importante. Bueno, el primero, y que quiero que compartamos para hacerlo muy dinámico, Randall, si yo te preguntara en esta tarde, Si tuviéramos un termómetro de autoestima, ¿dónde pondrías tu autoestima en estos momentos de 0 a 100? ¿A dónde sentís que está?
No, qué pregunta más difícil, 80 tal vez.
80, ok, vea qué interesante. Y decías vos que tal vez en la familia costaba mucho. Vea, tip para los padres de familia de primaria: tener en la casa, en la sala, emoticones. Tal vez los niños no nos dicen ahí un numerillo ahí tan proyectivo, pero sí nos puede decir, señalar un emoticón a ver cómo estamos. Entonces, tip para ir resumiendo, tip: validar el sentimiento, validar nuestra autoestima, cómo estamos. Y si ese 80 que vos me dijiste, si nos sentáramos un ratito, Randall, con una tacita de café a hablar, te digo que hablaríamos del 20% y nos daría un buen rato esa tacita de café.
Estoy igual, seguro. Que...
¿Verdad? Claro, porque es la parte humana y eso es lo maravilloso. Validemos el sentimiento. Número 2, hablábamos de la parte de organización del tiempo. Número 3, la parte de establecer prioridades. La número 4, el uso adecuado de esa tecnología. Y muy importante, dentro de todo esto de estudio, existen técnicas de estudio que también son muy relevantes y son muy importantes, en las cuales a veces necesitamos alguna técnica para poder llegar a matemática, para poder llegar a inglés, para poder hacer una buena lectura, sumamente importante. Y las pausas activas, que es no estar sentadito todo el día, sino levantarse, ejercitarse, muy importante. Y también, que decía ahí, yo sí que lo tocó por ahí, muy importante, ¿qué nos produce a nosotros la parte de sentido? ¿Y para qué es eso tan importante? Randall, para levantarnos todos los días y encontrar un porqué, una razón, un sentido de vida. Y eso, mire, a papá que nos está escuchando, a mamá que nos está escuchando, al docente, qué maravilloso saber para qué me levanté. Qué maravilloso saber para qué estoy aquí. Y al estudiante que nos escucha, decir que es importante, qué importante es y qué sentido nos da y qué felicidad es la parte de tener la oportunidad del estudio. Es la llave, es lo que dentro de... Imagínense, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para cerrar esta partecita. ¿Qué me iba yo a dar cuenta de que esa persona tan especial que llegaba a mi oficina, tan elocuente, tan dinámica, tan enérgica, es hoy uno de los mejores periodistas de Costa Rica?
Gracias, Osvaldo, tan hablantín. Era la caja eterna mía. No lo va a poder negar Osvaldo, pero todo siempre, y mi mamá se está escuchando el programa, siempre, es que Randall habla mucho en clases, es que siempre pasan otras cosas. Son las 3:17, permítanme ir a una pausa comercial y ya regresamos. Les recuerdo nada más que tienen que escoger la canción para cerrar, para que vayan escogiéndola en la pausa comercial. Son las 3:17, muchas gracias por estar con nosotros, vamos a la pausa y volvemos.
Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.
Tres de la tarde con 24 minutos. Gracias por haber estado con nosotros. Osvaldo Trejo cerró el bloque saliente. Voy a pedirle a Josi que nos dé el mensaje final. Respecto a... Realmente hay un montón de personas que nos sentimos hoy agotados mentalmente. Del 2020, hoy Noticia Monumental publicaba en la mañana que se formó una tormenta tropical que viene para Centroamérica y la gente nos ponía lo que faltaba, digamos, ya, porque ya era el límite de 2020, solo falta que Cartago sea campeón para pensar que el mundo se va a acabar. Y entonces estamos realmente muy cansados todos. Yo sí, ¿cómo enfrentamos lo que falta?
Pues yo creo que es una excelente pregunta y un análisis que tenemos que ir construyendo hoy, mañana y todos los días venideros, ¿verdad? Porque yo como orientador puedo dar fe de que se espera, ¿verdad? De que nosotros los orientadores y las orientadoras, como que, y ahí incluyo a los psicólogos y a otro montón de, ¿verdad?, de profesionales que trabajan en el área de ayuda y de apoyo, como que siempre vamos a estar bien, ¿verdad? Como que son los que ayudan, los que colaboran, los que brindan procesos, los que acompañan, pero nosotros también somos personas, ¿verdad? Entonces me incluyo dentro de estas personas que hay días donde decimos, de ahí sí, yo creo que esto pues no tiene salida, pero ahí es donde apelo, ¿verdad? Al momento específico que ha hablado don Osvaldo, ¿verdad? De esta frase de Viktor Frankl, que de él nos encuadra una realidad muy bonita, y es, bueno, este autor que don Osvaldo hablaba, es un autor que él crea toda una visión, ¿verdad?, de mundo y de entender todo el tema psicológico desde estar, desde su vivencia en los campos de concentración, y entonces él habla de la voluntad de sentido y qué es lo que nos tiene acá, ¿verdad? En muchos medios, ¿verdad?, también vemos en muchas personas importantes también de salud y demás, es bueno, si nos cuidamos y tomamos las medidas del caso y seguimos, ¿verdad?, en este caminar, vamos a salir adelante, ¿verdad? La historia nos dicta que a través, ¿verdad?, de las diferentes situaciones que la humanidad se ha enfrentado, salimos adelante, salimos fortalecidos, es una oportunidad de crecimiento y esta no va a ser la excepción, ¿verdad? Lamentamos completamente las pérdidas que han tenido las personas, ¿verdad? Si hay personas que nos escuchan y han tenido pérdidas, cada uno y cada una sabrá, como les decía, cómo está personalizando su pandemia. Pero yo creo que acá tenemos que seguir trabajando de la mano, motivar, ¿verdad?, esa ayuda de todas las personas que componemos este mundo, este país, nuestra comunidad, el barrio, ayudarnos, colaborarnos, darnos cuenta, ¿verdad?, de que por medio de la acción hacia otras personas, por medio de encontrar también, ¿verdad?, un sentido del por qué, como decía don Osvaldo, podemos ir pasando el día a día y comenzar a optar, ¿verdad?, por elementos más sanos, ¿verdad?, que nos ayuden a nuestra estabilidad emocional. Yo voy a dictar un ejemplo específico. En algún momento, de tanto estar viendo noticias, informándome de los casos, informándome de esto, de lo otro, llegó un momento donde yo mismo, a pesar de todo, yo decía, mentalmente me siento muy cargado. Comencé a hacer algunos nuevos cambios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Me di de baja de algunas de las páginas que seguía, comencé a no estar tan vigilante de la situación como tal, ¿verdad? Porque de lo que yo puedo hacer realmente es cuidarme, cuidar a mi familia, cuidar mi burbuja, tratar de no romper, la verdad, tomar acciones que permitan que la salud mía y de mis personas cercanas pueda mejorar, pero a nivel global ese es mi mandato, ¿verdad? Para poder ir ayudando a que esto siga obteniendo los matices y vayamos mejorando. Entonces, mi mensaje final desde dos vías, no, como le digo a los chiquillos del cole, tengo plena seguridad de que vamos a salir adelante, ¿verdad? Si seguimos caminando como humanidad, nos ha demostrado que podemos ser mucho más colaboradores, mucho más seres humanos, de que, como decía a un inicio, de que juntos podemos ser más que un montón de gente regada. Y el otro tema que me gustaría, ¿verdad?, dejar muy claro y atinente a todo lo que hemos hablado el día de hoy, es, hay algo que se llama la mitología familiar. Tal vez suene como muy extraño, pero es, ¿cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esas creencias? ¿Cuál es esa visión que nosotros como estructura familiar tenemos del mundo? ¿Qué yo como papá, como mamá, le he ido heredando a mis hijos, a mis hijas, sobre cómo se entiende el mundo, cómo es el mundo, qué es el mundo, cómo busco yo un porqué? Desde esa línea podemos encuadrar, inclusive dentro de la mitología, ¿cuál es la visión que papá y mamá le han ido heredando a sus hijos y a sus hijas respecto a la educación? ¿Por qué apunto este tema? Porque, insisto, yo como orientador, ¿verdad?, hago un llamado y agradezco toda la labor que han hecho todas las autoridades educativas, porque nos hemos enfrentado a algo sin precedentes, y hay los detractores que dicen que el sistema educativo está mal, que no ha funcionado, que no hemos dado la talla, pero uno que está desde adentro sabe que nosotros como instituciones educativas, como disciplinas, como Ministerio de Educación, como colegios profesionales, tenemos exactamente la misma visión y queremos los mismos objetivos que tienen papá y mamá o personas encargadas, y es que los chicos y las chicas puedan salir adelante, se sobrepongan al año escolar y puedan seguir mejorando. Entonces yo creo que el llamado también y el cierre mío en esta parte es, sentémonos a analizar qué visión tenemos nosotros como familia, ¿verdad?, de la educación como tal. Si es un proceso donde simplemente entrego las cosas y paso y obtengo una nota, o toda esta nueva vertiente que hemos venido desarrollando de informes cualitativos, que se desarrollan no solo conocimientos, sino que se desarrollan habilidades importantes para cuando en algún momento tengamos que enfrentarnos a la vida adulta, para cuando en algún momento los hijos y las hijas vuelvan también a reiniciar el ciclo de la familia con sus hijos, con sus hijas. desde papá y mamá hay una oportunidad, ¿verdad? O personas encargadas, o la abuela o el abuelo, esos adultos, ¿verdad? Que pueden ir permeando y ayudándonos también a caminar de la mano, ¿verdad? Y hacerles entender que la educación no es solo de si entrego o no entrego y paso, sino el proceso formativo que está detrás de todo eso. Sé que es una labor realmente compleja, ¿verdad? Pero desde el análisis familiar, la comunicación y todos estos tips que nos ha dado don Osvaldo, me parece que es un bonito camino, ¿verdad? Y sobre todo hacer énfasis en un punto. Recuerden que toda la comunidad educativa, ¿verdad? Y hablo en nombre específicamente de las orientadoras y los orientadores de este país, estamos para colaborar. A veces estamos llenos de muchísimas cosas, pero nuestra misión, creo que desde que decidimos ser parte de esta profesión, es colaborar, brindar procesos de prevención y de acompañamiento, ¿verdad? Como decía don Osvaldo, y pues creo que es eso. De antemano, pues aprovecho este espacio para agradecer a todas las orientadoras y orientadores del país, ¿verdad? Y seguirlas motivando y seguirlos motivando de que acá estamos, de que el Colegio de Orientadores acá está para apoyarlos. Y también, pues desde el colegio estamos haciendo, como decía don Osvaldo, pues todas las herramientas y poniendo en práctica todo lo que podamos, ¿verdad? Para poder apoyar en esta coyuntura nacional a la cual nos hemos estado enfrentando, ¿verdad? De hace varios meses.
Muchas gracias, Josy. Muchas gracias, Osvaldo. Un gusto volverte a ver y compartir con vos. Muchas gracias, Osvaldo.
Muchas gracias, de verdad. Y la frasecita mía al final, ¿puedo robarme un minuto, don Randall?
Adelante, adelante.
Es no tenga miedo. No tenga miedo, que es lo más importante. Y nada más como para decirles al oyente, cuando uno dice esta frasecilla y al estilo Randall es, pero argumenteme, y se lo voy a argumentar. No tenga miedo. Y decía un padre que llegaba donde el hijo y le dice, hijo, ¿qué sucede dentro de 4 días? Y el hijo le dice, ¿sabes, papá? Cumplo años.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.